Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El cartero llama dos veces, de James M. Cain. James Malahan Cain nació en Annapolis, estado de Maryland, Estados Unidos, el primero de julio de 1892. Fue periodista en Baltimore y luego en Nueva York. Posteriormente, novelista y autor dramático. Pertenece a ese grupo llamado de los Tough Writers, o sea, escritores duros, de la escuela literaria estadounidense, encabezada por Ernest Hemingway y otros. El cartero llama dos veces, o The Postman Always Rings Twice, fue publicada por primera vez en 1934, y marca definitivamente el ingreso de Cain a la gran literatura de los Estados Unidos. Después publicó Pacto de Sangre y Serenata en 1937, y El estafador Mildred Pierce en 1941. El cartero llama dos veces es la historia de Frank Chambers, vagabundo de 24 años, sin profesión ni ideales. A eso del mediodía, me arrojaron del camión de heno. Me había subido a él la noche anterior en la frontera y apenas me tendí bajo la lona quedé profundamente dormido. Estaba muy necesitado de ese sueño después de las 3 semanas que acababa de pasar en Tijuana. Y dormí aún cuando ese camión se detuvo a un costado del camino. Intenté decirle una broma al chofer, pero el resultado fue un fracaso. Y comprendí que era inútil esperar algo. Me di un cigarrillo y eché a andar en busca de algo que comer. Fue entonces cuando llegué a la fonda Los Robles Gemelos. Era una de esas tantas que abundan en California y cuya especialidad son los sándwiches. A un costado había una estación de servicio y un poco más atrás media docena de cobertizos. De pronto salió el dueño, el griego Nick Papadakis, quien me ofreció trabajo. Realmente no me interesó, pero de pronto ella salió. Hasta ese momento había estado en la cocina, pero entró al comedor para levantar algunos trastes. Salvo su cuerpo, en realidad no era ninguna belleza arrebatadora, pero tenía una mirada hosca y los labios salidos de un modo que me dieron ganas de apretárselos contra los míos. «Le presento a mi esposa», me dijo Nick Papadakis. Ella ni siquiera me miró. Yo hice una ligera inclinación de cabeza y una especie de saludo con la mano. Entonces sí decidí quedarme. El griego era un hombre simple pero trabajador. Da de comer al vago Frank Chambers y lo conduce a los cobertizos. Había quedado muy impresionado con ese primer encuentro con Cora Smith, la esposa del griego. A partir del día siguiente, en que el nexo pasional entre Frank y Cora queda definitivamente establecido, cuando la miserable condición humana de ambos comienza a manifestarse, cuando sus caracteres abyectos emergen, se pone de manifiesto que Cora está harta de tener siempre a su lado a un hombre grasiento, que le revuelve a una el estómago cada vez que la toca, y que ha pensado asesinarlo. Todo empezó con una conversación trivial. Ella se contoneaba frente a él y le dijo, «Usted cree que soy mexicana y no es usted el primero, pero escúcheme, soy tan blanca como usted. Es cierto que tengo el cabello negro y puedo parecerlo, pero no lo soy. No soy mexicana». Frank Chambers se apresuró. «No, no tiene usted nada de mexicana. Las mexicanas tienen las caderas anchas, las piernas mal formadas y los senos hasta el mentón, piel amarillenta y unos cabellos que parecen untados con grasa de cerdo. Usted no tiene nada de eso. Usted es menuda y tiene una preciosa piel rosada, y sus cabellos son suaves y rizados, aunque sean negros. Lo único que tiene usted de mexicana son los dientes. Todas tienen dientes blanquísimos, eso hay que reconocerlo. Después Cora le dice que vino de Iowa y que llegó a Los Ángeles con el propósito de ingresar al cine, pero que fracasó. Y llevan la conversación hasta la necesidad de deshacerse de Nick. Eran las 10 de la noche y habíamos cerrado la fonda. El griego estaba en el cuarto de baño efectuando su aseo habitual de los sábados por la noche. Ella debía esperar hasta oírlo chapotear en la bañera. Entonces entraba al cuarto en busca de una toalla, lo golpearía por la espalda con una cachiporra, después le hundiría la cabeza en la bañera, manteniéndosela así hasta que se ahogase. Dejaría que el agua corriera y bajaría a reunirse conmigo para desaparecer todos los vestigios. Esperaríamos a que el agua empezase a filtrarse a la cocina, entonces romperíamos la puerta del baño, descubriríamos el cadáver y llamaríamos a un médico. El médico creería que Nick se había resbalado en la bañera, desmayándose como consecuencia del golpe y muriendo después ahogado. No fue así, y Frank tuvo que golpearlo con una llave inglesa. Pero gracias a la sagacidad del abogado Katz, quien se enfrenta con astucia extraordinaria al fiscal Sackett, Cora y Frank son absueltos. Pero el ambiente entre ellos se hace irrespirable hasta que Cora perece trágicamente poco después de sentir los primeros signos de la maternidad. Un accidente de automóvil en el que Frank no tiene la culpa, pero esta vez no puede demostrar su inocencia. Me condenaron a muerte. Katz se lo llevó todo esta vez. Los $10,000 que habíamos cobrado de la herencia de Nick, el dinero que habíamos ganado y la escritura de la propiedad. Hizo la lucha por salvarme, pero estaba vencido de antemano. Sackett dijo que yo era un perro rabioso y que era necesario eliminarme en pro de la seguridad colectiva. Tenía su historia preparada. Cora y yo habíamos asesinado al griego para quedarnos con su dinero. Después yo me había casado con ella y la había matado para que todo fuese mío. Dijo que el crimen había sido apresurado al descubrir ella mi aventura con Madge. El jurado deliberó solo 5 minutos. Ahora estoy en capilla escribiendo estas líneas para que el padre Connell las guarde. Si suspenden mi condena, las quemará, y nadie sabrá si hubo o no asesinato. Pero si me ejecutan, ya le he encargado que busque a alguien que las edite, aunque yo sé que no habrá suspensión ni conmutación. En ningún momento me he dejado engañar por la esperanza. Pero en este tétrico lugar uno siempre espera algo. Yo nunca confesé nada. Y he oído decir que nunca ejecutan a un reo que nunca ha confesado. Pero no hubo suspensión a la condena. Ahí vienen. Elevaré una oración por mí y por Cora, para que estemos juntos, sea donde sea. Y este es apenas un pequeño resumen de la conocida obra El cartero llama 2 veces, de James M. Cain.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.